El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este ya jueves 4 de junio. Querida Yasna, bienvenida, buenos días te iba a decir, fíjate. Sí, me vengo levantando la sucesión de días y de esto que uno ya se pierde completamente.
Buenos días para ti, Felipe, buenas noches a los autores y las
autoras. Muchas gracias.
Me voy a ir a acostar. ¿O estás durmiendo también?
No, termino el programa y me voy a acostar de nuevo. Oye, tuvimos cambio de... No le vamos a decir cambio de gabinete, más bien tuvimos cambio en el Banco del Estado, pero ya lo vamos a conversar con más largura. Y tuvimos un día donde nuevamente el número de muertos se supera al día anterior, si no me equivoco, ¿no?
Sí, 81 muertes, 4.300 contagios. Y hay ahí un debate que también quisiera profundizar respecto al excedente de muertes, porque Mañalich responde a un contundente informe de Espacio Público que establece el excedente de más de 712 muertos en dos semanas, que no aparecen en ningún registro y que no son aquellos que por la nueva metodología se incorporaron, vale decir, con certificado de defunción COVID y con un PCR aplicado. Hay un montón de muertos a los que nunca se les aplicó un PCR. Pero en fin, vamos al... Una encuesta, Criteria.
Sí.
Le da Joaquín Lavín la misma posición de hace mucho tiempo, vale decir, primera mención. Esto es mención espontánea, así que tiene más mérito para quienes salen. 16%, sigue Daniel Jadue con 8, José Antonio Kast con 7, Beatriz Sánchez con 6, y aparece por primera vez la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, con 3% de mención espontánea. Y el otro acontecimiento curioso es que el presidente Bolsonaro, frente a las protestas y manifestaciones que han comenzado a producirse, ya no en contra del confinamiento, sino que en contra de la irresponsabilidad completa de su gobierno para protegerlos de la enfermedad. Él dice que tiene muchos reparos y que Brasil no puede convertirse en aquello que pasó en Chile, directa alusión.
Así es.
En Chile, de paso, hoy día hubo más protestas en La Pintana porque habían prometido la llegada de cajas para ayer, y no llegaron, y esa fue la reacción, algo que se está convirtiendo en más o menos habitual. Igual que en Estados Unidos, que ya van para la novena jornada de movilizaciones, con un agregado interesante, y es que están dejando atrás los brotes de violencia delictual, y las manifestaciones están siendo persistentes, masivas, pero muy pacíficas. Así que vamos al cambio de gabinete, pues, Felipe, querido.
Es que yo hablaría más del cambio de gabinete en la segunda parte. Solo quiero decir una cosa. Una pregunta que me hago y que tú, en tu infinita sabiduría, me puedes contestar. ¿Está disponible?
Claramente.
Explícame, por favor, qué hacía Cecilia Morel parada al lado del presidente de la República en el cambio de gabinete.
Cecilia Morel siempre le ha dado una cobertura de imagen amable al presidente, y los sondeos internos, al menos, porque los públicos tienen más pudor de no medirla, le dan un plus de mayor humanidad. Entonces, generalmente en las situaciones complicadas ella aparece, es una especie de...
Pero un cambio de gabinete, yo entiendo ese punto y lo comparto contigo. Pero en cambio, es de una ceremonia distinta, po.
Tiene una formalidad, una ritualidad que además está definida por ley, porque esto de que sí, tome la firma el subsecretario del Interior, que ratifique a los demás, que cada uno se pone en el puesto, pero no todo ello está definido por ley. De hecho, el cambio de gabinete tiene siempre visitas, los parientes de los ministros entrantes, etcétera, así que no tendría por qué no estar la primera.
Pero,
no,
pero no, parada al lado, no, oficialmente es muy raro. Bueno, sigamos, ya hablaremos
no, no de eso. No le veo la rareza, la verdad. Oye, en lo global, yo te diría que claramente esto fue un cambio táctico, un cambio de ciertas piezas de ajedrez para el juego político más pequeño, pero en lo global, la estrategia sanitaria, que es el eje fundamental de la gestión de gobierno en este minuto, se mantiene intacta y más bien blindada, porque cuando un ministro tan cuestionado se sobrepone un cambio de gabinete es porque queda más firme que nunca. A menos que, y esa es otra interpretación, se lo haya decidido mantener como fusil, como las cosas se van a poner cada vez peor, entonces llegar al máximo, llegar al pic, y ahí sacarlo de tal manera de dejar en sus manos toda la responsabilidad y dejar limpio al resto del gabinete y, por supuesto, al gobierno. Son las dos interpretaciones que yo haría a esa primera lectura del cambio.
Sí, yo comparto contigo ese punto, no es otra cosa que... A mí me parece que hay dos elementos que son importantes. Uno, para agregar lo que tú dices... Ya lo vamos a, como tú dices, a analizar con más detalle, pero la ida de Sichel a Banco Estado me parece muy importante, y la salida del presidente del Banco Estado, ya vamos a conversar de él, y la entrada de Monkever a Desarrollo Social, que repone a alguien de Renovación Nacional en el Comité Político, que estaba ausente de ahí.
Claro, démosle una pasada primero a la información dura. Sale Sichel de Desarrollo Social y entra ahí el exministro de Vivienda, Monkever, que es de Renovación Nacional. Sale Ward de la Secretaría General de la Presidencia y entra el subsecretario de Desarrollo Regional, Alvarado, que es un exdiputado, un hombre muy cercano a la presidenta de la UDI y que tiene bastante muñeca en la relación parlamentaria. Y luego... esos son básicamente los cambios, la incorporación de Sichel en otra tarea que aparece menor, pero que, tal como tú anticipas, tiene una connotación bien interesante que quisiera pedirte que profundices.
Mira, yo creo, como lo sabemos, que el Banco Estado ha tenido un rol muy deficiente en la tarea encomendada fundamentalmente en el tema FOGAPE y otro, y no ha sido el motor de colaboración y de ayuda que puede ser, particularmente para las pequeñas mini empresas. Más aún, si tú te acuerdas, está la gaf brutal de haber descontado del bono COVID algunas deudas, que después las devolvieron, pero la opción fue descontar ciertas cosas que deberían pagarse, que las personas tenían en sus cuentas. Entonces, ha sido un muy desafortunado manejo. ¿Y qué ocurre? Que el presidente, ¿quién es el presidente del Banco Estado que sale? El señor Arturo Tagle. Él viene del directorio y de cargo ejecutivo en el Banco de Chile. Y vino con un equipo ejecutivo, del MAS, gerencia general y otras gerencias, de personeros que vienen con él del Banco de Chile y que vienen con la visión de banco privado y de competencia, etcétera. Entonces, tomar al ministro mejor evaluado, que como era Sichel en este momento, que estaba teniendo un perfil muy importante social, y llevarlo a Banco Estado no es para que las cosas sigan igual en el Banco de Estado, imagino uno, sino que para ponerlo en una línea completamente distinta y que retome el rol social que se supone que debe jugar. Yo creo que lo único que se ve más relevante, porque los otros son enroques internos, no hay otros elementos que tú digas, aquí hay algo que va a cambiar en las políticas. Tú dices muy bien, no sale el ministro del Interior, no sale el ministro de Hacienda, no sale el ministro de Salud. Entonces, el equipo pandemia, por llamarlo de alguna manera, sigue siendo el mismo, Y bueno, ya lo habíamos comentado antes, era muy difícil pensar que Mañalich saliera, porque eso era como aceptar una derrota más o menos definitiva de la manera como se ha enfrentado la pandemia. Así que a mí me da la sensación que el eje de este cambio tiene que ver con renovar el rol del Banco del Estado que debe tener y darle un giro distinto.
Ahora hay que explicar por qué ese rol es tan relevante, sobre todo en contexto de pandemia y en desafío tan enorme como la reactivación. El Banco Central debía haber tenido un rol muy activo en el otorgamiento de los créditos FOGAPE COVID, que estaba destinado a 1 millón de pymes, con 24 mil millones de pesos apalancados por el Banco Central y por otros instrumentos de política fiscal. Sin embargo, hasta ahora el total de créditos por toda la banca, incluido Banco Estado, apenas llega a 100.000 empresas. Y además con un presidente del gremio de las bancas que ha dicho que que no se van a entregar más de 300.000 y que hay varias empresas que hay que dar por quebradas porque no tienen ninguna posibilidad. Entonces, con ese entusiasmo, claramente se necesita un banco que lidere este proceso, además de la otra medida adicional que se había dado de involucrar a otros organismos financieros no bancarios. Pero yo creo que lo que tú dices va orientado específicamente a revitalizar el papel del Banco Estado en la reactivación económica, que significa salvar pymes. Bueno, sin duda. Y quién sabe si también salvar grandes empresas, porque desde luego que la evaluación de la necesaria ayuda que requiere la TAM probablemente pase por el Banco Estado, no por otro organismo. Es allí donde se tendría que producir el apoyo, a menos que lo que se decida sea una capitalización con cierta nacionalización de parte de la propiedad, que no la veo en absoluto en la cabeza de las autoridades de Hacienda. Pero respecto del tema Mañalich, a mí me da la impresión, como te insistí al principio, que o significa ratificar la estrategia sanitaria, o significa contumacia en el sentido de no querer asumir los errores, o significa una tercera hipótesis, mantener un fusible vigente para poder soltarlo cuando la situación sea todavía peor que la que existe hoy día. Ahora, respecto de la estrategia sanitaria, no hay ninguna modificación, tampoco respecto del equipo político, pero hay un detalle que no es menor, y es la mayor peso e injerencia que va a tener Renovación Nacional a través de su exministro de Vivienda, sí, claro. un hombre muy cercano a Mario Desbordes, y que se incorpora un aspecto muy importante en desarrollo social, y es la negociación del plan de emergencia, que estamos en plena tratativa, tienen un plazo de 10 días más, porque en 2 semanas algo ha pasado ya, y es la carta de navegación con la que debiéramos, si es que hubiera un acuerdo, navegar durante lo que queda de la crisis y emprender la reactivación. Entonces ahí yo creo que hay una jugada de mayor relevancia o relativa mayor relevancia respecto del resto de los cambios que son enroques y ajustes. Lo de Word era francamente previsible, su gestión había sido muy deslucida, ninguna incidencia, sin embargo tiene mucho apoyo de Van Rysselberghe, entonces tampoco lo podían llegar y sacar para la casa, lo mandan a un ministerio que queda vacante, se hace un buen enroque. Y lo de Alvarado también es una compensación para la UDI, pero que además era un anhelo, no solo de ese partido, sino que en general del equipo que asesora directamente al presidente Piñera.
Claro, y hay que recordar también que Alvarado fue subsecretario de la presidencia y siempre se dijo que era el que tenía las mejores relaciones con el Congreso y que tenía en su libreta digo yo, que era lo que no tenía. Yo me imagino que ahora en su registro de contactos, se dirá de esta manera, estaban todas las posibilidades de hacer acuerdos, y era el rey del pirquineo de votos para sacar la ley así, robándose pedacitos de a uno, de un partido, otro de otro, etc. Entonces también es muy predecible que ante la falta de buen manejo en la relación con el Congreso, en particular de Word, Alvarado pudiera tomar ese rol. Ahora, fíjate el caso Word, que estas cosas de las protecciones cuando se habla de las sillas musicales. En menos de 2 años ha estado en 3 ministerios ya. ¿Qué te parece? Bienes Nacionales, Secretaría de la Presidencia, Vivienda. Interesante capacidad.
Las sillitas musicales son una metáfora que se acuñó durante los gobiernos de la Concertación, son bastante habituales.
Son y tampoco muy habituales.
Porque claro, hay ciertas competencias que las muestra un ministro, pero que no son las suficientes para la cartera en la que está, pero sí se pueden salvar para la que sigue. Los cambios de gabinete requieren además una serie de equilibrios políticos, que son en general bastante legítimos. El gabinete estaba desequilibrado y sigue estándolo, en mi opinión, en favor de Evópoli, que es el partido más pequeño de la Alianza por Chile, y sin embargo el que tiene las dos carteras más relevantes. Puede ser que Monquever desplace ligeramente el rol que ha tomado el ministro de Hacienda en estas negociaciones. Primero porque es más político Monquever, es mucho más político que el ministro Briones, que ha tenido una cierta empatía, una capacidad de más bien inteligencia emocional para relacionarse con la oposición, que por lo demás le fracasó en la negociación del ingreso de emergencia, porque simplemente tuvo que cerrar de portazo las aspiraciones opositoras, lo que dejó bien dañadas las relaciones, pero sus competencias políticas no tienen mayor relevancia en un desafío que es efectivamente económico, pero fundamentalmente social. Y el otro elemento que yo agregaría, Felipe, sobre Sichel, que podríamos asignarle, como tú has apuntado, un rol importante en el Banco Estado, sobre todo en un momento en que el Banco Estado es tan vital. Pero digamos que Sichel no lo hizo demasiado bien en desarrollo social. Todas estas medidas de emergencia se han tardado una enormidad. Él no ha sido capaz de articular una actualización rápida del registro social de hogares, lo que ha significado que los tres beneficios de transferencia monetaria, cajita feliz incluida, han sido torpes, han sido ineficientes, han sido lentos. Con todo lo que se le puede conceder a un gobierno que tiene que improvisar frente a una pandemia, pero las capacidades de articular un despliegue a la altura de las necesidades no han estado.
Sí, ahora, yo no sé si no en beneficio, sino que con todo, siendo efectivo todo lo que tú dices en términos de la ineficiencia del desarrollo social, que en parte también hay que cobrársela a Moreno, digamos. No te olvides que Sichel lleva un rato relativamente breve en Moreno, me refiero a Alfredo Moreno, el anterior ministro que ahora está en obras públicas. Sichel lleva un rato relativamente breve ahí, pero por algún motivo que tiene que ver a lo mejor con su forma de presentarse en público, con su manera de explicarse estas cosas en la televisión, con el lenguaje que ocupa, ha tenido una muy buena recepción en el público, más allá de cuán buena o mala sea su gestión. Y en definitiva, lo ha situado en las últimas estas evaluaciones de ministros, que además son más bien de conocimiento y de simpatía, porque, aparece en una de las... Entiendo que el mejor evaluado en una de las últimas mediciones. Pero sí, yo estoy de acuerdo si eso no ha hecho una gestión brillante, pero se ve... Pero viene, además, no hay que olvidar que Sichel es un hombre que viene de haber sido demócrata cristiano y fue candidato a diputado por la Democracia Cristiana en su momento, y luego del partido con Velasco, con Andrés Velasco, del cual se sintió ciudadano, exactamente, del cual se sintió. Déjame un punto solamente en el tema de Mañalich. Yo concuerdo contigo particularmente en el tema de lo del fusible. Yo creo que Mañalich efectivamente es el gran fusible que protege a Piñera y que funciona en esa medida. Ahora, yo no sé si no ha habido algún cierto nivel de cambio, al menos en lo discursivo respecto de las políticas que han llevado adelante en el tema de la pandemia. Yo creo que en alguna medida ese cambio se ha ido produciendo, y lo han ido produciendo ellos mismos. Mañalich dice, todo lo que yo creía se desmoronó, estamos en otro momento, etc. No sé, pero efectivamente lo que a mí me pasa es que yo creo que sacar a Mañalich era una capitulación de lo hecho. Y eso en la personalidad de este mundo, yo creo que es muy difícil que lo hagan en este minuto. Pero en fin.
Era retomando lo de la capitulación que dices, una especie de rendición incondicional como la que tuvo que hacer en algún minuto con Chávez. ¿Recuerda tú?
Mira todo lo que lo sostuvo. Claro, que era el gran fusible. Ahora, Mañalich es de una gran cercanía personal con, con Piñera también, es un hombre con el que conversa, un hombre. Piñera es un tipo que no tiene grandes cercanías con los otros. Acuérdate que él en el mundo político fue siempre, parece absurdo, pero fue un outsider, no era un hombre de los equipos. El tiempo que fue presidente de Renovación Nacional, ¿te acuerdas que se hablaba de que él era el gran arrendatario de Renovación Nacional, que había puesto la plata para el arriendo de las casas, para esto y lo otro, y se había arrendado la presidencia? No era un hombre que llegó a la presidencia de Renovación Nacional porque fuera con de la mano de equipo y de un trabajo político anterior sólido. Hay quienes cuentan que su primera, cuando fue candidato a senador y fue senador por Renovación Nacional, y esto se sabe de fuentes bastante buenas, digamos, de la época, él primero intentó ir de candidato a senador por la Democracia Cristiana. Y cuando fue a preguntar en la Democracia Cristiana que él quería ser candidato a senador por Santiago, en la Democracia Cristiana le dijeron, sí, puedes pretenderlo, pero tienes que ponerte en una lista que te pone como en el 12º lugar, porque están todos estos viejos antes que tú. Ah, ya, hijo, me voy a ir a comprar la cosa a otra parte, como en la competencia hay que cotizar. Y cotizó en Renovación Nacional y le fue bien. Entonces, no es un hombre muy querido en el mundo político para tener grandes equipos, ¿no? Y grandes lealtades de ese tipo. Y si tú te fijas, se le fue Chadwick, cayó en desgracia a Cecilia Pérez, por su mala gestión y por todo lo que tú quieras. ¿Y quién le queda? Con Blumel es como, no tiene, o sea, ni una empatía. Entonces, ¿quiénes son sus cercanos? Hoy día, Mañalich y Larroulet. Mira el equipito. Mañalich, Larroulet y Piñera. Entonces, sacar a Mañalich era muy complejo.
Por eso lo acompaña su señora en la ceremonia, a lo mejor, como tú.
Pero ¿sabes lo que yo apunto en eso? Yo nunca había visto en una ceremonia de cambio de gabinete a la esposa del presidente de la República, o al marido, si hubiera sido en otro momento, parado al lado. Dígame.
Hay otro elemento que es bueno recordar respecto del nuevo ministro de Desarrollo Social, porque recordemos que Monquever, en su condición de ministro de Vivienda, era uno de los grandes contribuyentes al estallido social en la serie de estropicios verbales que sucedieron en el gabinete. Él sostuvo en alguna ocasión que los chilenos teníamos al menos una casita, su departamentito y uno o dos autos. Esa es la realidad del Chile que él veía. Entonces, sacar el desarrollo social, ojalá haya aprendido, haya leído un poquitito, se haya empapado de la encuesta CACEN, en fin, se haya preparado un poco más y haya conversado también con Mañalich acerca de ese hacinamiento del que él no tenía conciencia. Volviendo a Mañalich por la situación de hoy día, que también fue bien incómoda para él, la encaró, hay que decirlo, con bastante más templanza y discreción que en otras ocasiones, pero espacio público le puso sobre la mesa un excedente de nada menos que 712 decesos entre el 2 de abril y el 27 de mayo.
Así es.
Calculado sobre la base de las metodologías que corresponden, certificados de defunción con presunción de COVID, o ni siquiera presunción, médicos que certificaron que la muerte es por COVID. Por supuesto que no alcanzaron a hacer el PCR o consideraron innecesario hacer el PCR. Si los médicos, los más malitos hacen examen para todo, pero en general tienen cierta experiencia clínica. Y él, frente a esto, vuelvo a recalcar, es un número de 712 fallecidos entre el 2 de abril y el 27 de mayo. Son menos de dos semanas, son menos de tres semanas. Y lo que dice Mañalich es que el problema de estos cálculos es que no han estado ajustados a los cambios demográficos, que al comparar con años anteriores no se puede homologar porque la población va cambiando, la densidad demográfica va cambiando. Pero no entendió nada de lo que le estaban hablando. Le estaban hablando de 712 muertes acontecidas entre el 2 de abril y el 27 de mayo. ¿Qué cambio demográfico puede haber habido en tres semanas? Pero en fin, dijo en todo caso que se iba a comunicar con el director de espacio público para preguntarle con mayor detalle sobre esta situación, pero anticipo que no estaba en lo correcto.
Yo creo que deberíamos ir a una pausa, ¿te parece a ti?
Bueno.
Hagamos una pausa entonces y ya retomamos todos estos temas en el próximo Yo quiero hablar del Tribunal Constitucional, dos minutos que sea, porque se nos va quedando afuera ese tema siempre, y es re importante. A mi juicio es re importante, a lo mejor no le importa a nadie más, pero nos vemos en un minuto.
Ok.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte del programa con nuestra querida Mireya Dávila, nuestra panelista, siempre hemos dicho, una de las panelistas favoritas, vamos a decir la favorita para que no se nos ofendan los demás, pero obvio, una de las más favoritas. Bienvenida, como siempre, Mireya, académica de nuestra Universidad de Chile.
Ya. Doctora en Ciencias Políticas, querida Mireya. Bienvenida. Ya.
Estoy esperando al profesor Pozo.
No, está esperando que diga de dónde, académica, que es mala.
Instituto de Asuntos Públicos.
Oye, sí, lo tengo clarito, lo iba a decir bien. Del Instituto de Asuntos Públicos. Muy bien, muchas gracias.
Veo que la cuarentena lo mejora, profesor Pozo.
Sí, pues, pero tengo que corregir una cosa que recién hice en el bloque anterior, que me puse a reclamar de que quería hablar del Tribunal Constitucional, que fue de lo que hablé ayer. Entonces, y no era de eso de lo que quería hablar.
Pero eso ya es un problema peor porque es más al interior del cerebro, entonces no tienes mucho remedio, eso ya es, tienes que resolverlo tú.
Eso hay que dejarlo ir nomás, no hay nada más que hacer ahí. Pero tampoco vamos a hablar de un tema que tiene que ver, y te cuento, que es que se tiene que renovar en más o menos 15 días más el estado de catástrofe. Ya. El presidente de la República tiene atribuciones para hacerlo por decreto, sin consulta, hasta por 90 días, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, y entonces lo puede renovar de nuevo por 45 días. Si eso es así, llegaríamos a septiembre, y eso significa que para el plebiscito de octubre la propaganda electoral debería comenzar en agosto. ¿Hay posibilidad de hacer propaganda y todo eso con catástrofe? Es una pregunta que hay que hacerse y es un tema que se nos va a venir, el tema plebiscito y las condiciones, todo eso se nos va a venir de nuevo. Eso es.
Sí, yo creo que, yo creo que en general, por mucho que saliéramos de la pandemia mañana, cosa que no va a pasar, yo creo que el plebiscito de octubre va a ser en condiciones especiales. Yo creo que toda la propaganda y todo hoy día está supeditado también a cómo estemos en un tiempo más. Así que yo creo que tomar una decisión ahora respecto a eso. Ahora, hoy día internet y todo lo que es electrónico, hoy día digital, está tan actualizado que yo creo que se pueden generar maneras de dar información a la población respecto al plebiscito sin tener que hacer el puerta a puerta. Yo espero. Ahora, claro, es tanta la nivel de demanda de otros temas de salud pública, el tema social, que yo creo que el tema de la información sobre el plebiscito está difícil la batalla, porque es mucha, mucha cosa dando vuelta. Entonces, independientemente de eso, yo lo veo complejo. Y con respecto al tema de las Fuerzas Armadas, yo creo que han desarrollado, por lo que uno ve, una labor en términos de apoyo a todo lo que es el tema del control sanitario. Yo no he visto mayores descuadres en términos de violación a los derechos humanos, ni mucho menos. Entonces, yo en general hasta el momento diría que estamos, salvo un señor que llamó a que la gente se armara en el norte, que me pareció un poquito desproporcionado, en general me parece que está funcionando dentro de eso, digamos. Así que lo veo, es que hoy día cualquier proyección, ¿ustedes no creen que cualquier proyección más allá de un mes es como ciencia ficción?
Más allá de una semana.
Sí, yo creo que hoy día cualquier tipo de especulación respecto a eso está tan difícil, pero yo hoy día escuchaba al ministro Blumen hoy día en una de esas como conferencias de ICARE, y él decía que hay que respetar las reglas del juego y que hay que respetar los acuerdos. Entonces yo creo que es una buena forma de tomar el argumento, recoger el guante del ministro y decir, bueno, si hubo un acuerdo de una reforma y que se postergó para octubre, bueno, habrá que hacer los esfuerzos institucionales del sistema político del gobierno para llevar a cabo el plebiscito. Creo yo, se me ocurre tomando lo que él dice hoy día en la mañana, digamos.
Por supuesto.
Sí. Otra pregunta, doctora Mireya, antes de entrar al tema del cambio de gabinete que nos tiene inquietos. Es respecto del fin a la reelección, que finalmente se ha despachado para la ley. pero que quedó con otro problema, porque la retroactividad ya está más o menos despejado y que corre de todas maneras, mención, con mención o sin mención. Pero está el problema de los alcaldes, que de hecho había una, un artículo para hacer una excepción con los alcaldes, porque además tienen una elección mucho más pronta que la de los parlamentarios. Y son más de 90 los alcaldes que
tenemos. Casi 100, como iba un montón de concejales. Sí, lo que pasa es que eso del punto de vista, pensando en que no se pudiera hacer la excepción, porque yo también estaba leyendo que querían hacer una especie de excepción a la norma con respecto a los alcaldes, ¿cuál sería, pensando en quién sería el mayor perjudicado de que no se pudiera aplicar esta excepción, en términos de que se, se produce una presión fuerte al sistema político y a todos los alcaldes, pero cuál sería el costo mayor en términos de que no es el momento porque estamos en la pandemia, de que hay un montón de conflicto social y además hacer elecciones? Yo no le veo por ese lado más que por el lado de, del tema político. Creo que quien sea 9 meses más, bueno, ya está. Les cambia un poco los planes y le pone presión al sistema político. Pero ya está.
Y la presión al sistema político es bien bienvenida, diría, ¿no?
Es bienvenida en la medida que también el sistema político sea capaz de tomarlo bien. Yo creo que el tema de la limitación a la reelección hoy día que se aprobó me parece que es un buen síntoma y va en sintonía, yo creo, con otros temas que tienen que ver con la reforma al sistema electoral. Por ejemplo, que se abrió el que se terminó el binominal, la ley de cuota, los esfuerzos de transparencia del Congreso. Entonces yo creo que mirando el vaso, esa frase que se dice, mirando el vaso medio lleno, ¿se han fijado que es como le encanta a la gente decir? Mirando el vaso medio lleno, yo creo que se hace un esfuerzo, yo creo que la renovación política que va a venir con la límite de la reelección es una buena cosa, siempre que también el sistema de partidos tenga capacidad de poner buenos candidatos. Porque una cara de la moneda es que no se pueden reelegir, pero la otra cara de la moneda es que los partidos pongan realmente gente competitiva y con una lógica de servicio público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo también hay que, me alegro la limitación de la reelección, pero falta la otra parte del trabajo, que es la lógica misma de la política.
Que se debería ver en una nueva constitución, básicamente.
Que se debería ver, lo que pasa es que es bien difícil lo que nos está pasando, encuentro yo, en Chile, porque tenemos, imagínate, el estallido social, crisis del sistema político que afectó lo económico, y después estábamos más o menos bien, preocupados de si en marzo se veía movilizado o no, y ¡zas!, viene la pandemia que, por mucho que el gobierno diga que se preparó...
No es verdad.
Yo encuentro que una preparación para mí hubiera sido que si en enero se sabía que venía, hubieran empezado a hacer campañas de comunicación y información, y en marzo la gente hubiera estado más preparada. Yo creo que eso que se preparó, yo creo que es un argumento que con el tiempo se cae un poco solo. Entonces vino este tema de la pandemia, entonces el sistema político está muy tensionado, está tensionado el Estado por la gran demanda sanitaria, el gobierno porque tiene que gobernar, y el sistema político que va a venir el tema del plebiscito de octubre, y la sociedad también, porque la sociedad, a más de la elite, toda la gente tiene que preocuparse de trabajar, de que no quedarse sin trabajo, de no enfermarse, de los hijos, y además tiene que preocuparse del plebiscito, es una demanda alta. Ahora, yo tengo fe en la sociedad y en los chilenos, y me puse patriota, que lo podemos hacer, porque la alternativa de cambiarlo yo no creo que sea adecuada.
Entonces, no, de acuerdo que no, yo creo que el momento constituyente es para revisión completa del sistema político, presidencialismo, sí. ¿No es cierto? Una cámara, dos cámaras, y en este tema lo hemos hablado con Yanna y con otros panelistas a propósito del fin, o sea, del límite a la reelección. Yo particularmente no soy muy partidario del límite a la reelección de los cuerpos colegiados, sí de los unipersonales, pero hoy día era imposible no ponerlo. O sea, hoy día era absolutamente necesario. Es absolutamente necesario como una señal de higiene política. Pero en la constitución, en el proceso constituyente, ese es un tema para discutir y que revela todo lo que necesitamos discutir en materia política.
Estamos de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo contigo, no necesariamente, pero yo tiendo a pensar que, porque los grandes argumentos míos que uno podía pensar de por qué no debe existir reelecciones por la capacidad técnica que tiene la gente que trabaja en el Congreso, las comisiones del Senado que desarrollan una experticia, y el otro argumento es ir contra la voluntad popular, que si quiere elegir a alguien 40 años que le elija. Pero está tal la crisis del sistema hoy día, porque además todo el sistema de de vínculo, de redes de poder que se van creando en torno a estas figuras que están 40 años en el Congreso, también tiene un lado B. Entonces yo creo que la renovación, hay gente que está hace 40 años en el Congreso, 30 y tanto. O sea...
No, sí, tiene mucha complicidad.
Ahora, que hayan caras nuevas no significa que la política se vaya a mejorar de un día para otro. O sea, necesitan otras cosas súper importantes, que tiene que ver con también profesionalizar la política, en el buen sentido de la palabra, que el Congreso tenga una gran cantidad de asesores buenos, que haya mejor conocimiento que le pueda contrarrestar al Ejecutivo. Entonces, es todo el tema de la corrupción, etcétera, etcétera, de las platas políticas. Entonces, yo creo que es una tarea grande, pero ya estamos metidos en esto. Yo se me ocurre que argumentar que esto no se puede tratar por el tema de la pandemia, no sé, me parece también medio jodido. Ahora, los partidos políticos de la oposición, yo lo veo complejo igual, a mí me tiene un poco preocupada eso, porque además hoy día salió, no sé si vieron la encuesta Criteria Research, que sigue siendo la evaluación de los partidos muy, de la oposición muy mala. Entonces, independientemente de que el gobierno lo haya hecho mal o bien, tampoco la oposición está realizar y construyendo mayorías políticas y sociales que permitan algún tipo de reflexión de debate público en la nueva constitución. Entonces, eso a mí también me tiene preocupado. Ya me voy a deprimir. Yo parto animado hoy día y ya me empiezo a deprimir. ¿Cómo la cosa? No llamo ni 10 minutos.
Pero Mireya, ¿no te entusiasma el cambio de gabinete que se produjo hoy día? ¿No quedaste llena de optimismo? Y
mira, una yo pensaba que generarse en cambios de gabinete en vez de crisis no es bueno, salvo que sea una cosa de corrupción muy fuerte. Yo en general creo que cambiar a los ministros, no sé. Pero creo que el cambio es un cambio más bien que responde a la propia élite política, al propio gobierno, a la propia coalición de gobierno. Es un cambio que mira más bien a la coalición de gobierno, en términos de que sale un independiente, y es lo mismo que está pasando, que pasó el gobierno de Piñera 1, que el presidente Piñera parte como con harto ánimo con muchos independientes, pero de alguna forma el sistema partido, el sistema político chileno, que a pesar del descrédito que tienen los partidos siguen estando en el gobierno de manera muy fuerte, porque es una coalición de gobierno, termina como retrocediendo, termina metiendo más a los partidos en el gabinete, y hoy día entró un UDI más y sale un independiente, que por mucho que tenga trayectoria política que Sichel, igual en términos de militancia es independiente. Entonces ahí ganó la UDI, y yo creo que también Alvarado es una figura importante de apoyo a Blumel. Entonces yo más bien creo que es un cambio que mira la propia coalición, más que la lógica de política pública en términos del país, digamos. Se me ocurre.
Pero además tiene una incidencia importante en las tratativas políticas que están en curso para generar un plan de emergencia, lo llama el gobierno, un acuerdo social, un nuevo marco fiscal, en fin, como sea que se llame, pero que es bien relevante para una de las dimensiones más brutales de esta pandemia, que es ir en ayuda de la gente en lo inmediato y reactivar el país en el mediano plazo. Entonces, te pregunto, porque ahí entra un hombre que es del corazón de Renovación Nacional, de muy estrecha relación con Mario Desbordes, su presidente, que ha tenido una visión respecto a la política fiscal del gobierno muy distinta, y que jugó un rol además en el estallido social también bastante relevante. Entonces, a lo mejor el nuevo ministro de Desarrollo Social, Monquever, ayuda un poco a estos acuerdos, a estas negociaciones.
Yo te pondría como dos cosas positivas. Él tiene experiencia parlamentaria, lo cual te hace un conocimiento del Congreso que es positiva. Pero él también formó parte en algún momento del año pasado del estallido social de algunas frases comunicacionales un poco desacertadas respecto al desconocimiento de este gobierno de la realidad social. Entonces ahí va a tener que ponerse a trabajar bien fuerte con ese tema. Y yo sí creo que él tiene un respaldo, y además yo creo que Desbordes había hecho un punto respecto a necesitar una mayor presencia en el gabinete político, porque por mucho que Carla Rubilar haya pertenecido a RN, no es lo mismo ser cercana a que ser militante de. Yo creo que sí importa esa pequeña diferencia en términos de coordinación partidaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que Monquever puede hacer y tiene experiencia. Ahora, en vivienda, hace un par de semanas, ¿se acuerdan que se había generado un pequeño conflicto en términos de que le habían bajado mucho el presupuesto? O sea, él tampoco estaba aparentemente en ese sentido como una muy, muy buena gestión en términos de vivienda. Entonces, yo creo que son más bien apuestas políticas más que de política pública. en términos de que yo creo que lo que necesita el gobierno y todo gobierno es un buen sistema de toma de decisiones cercano al presidente. Y tal vez Moncker puede, y Alvarado, yo creo que también, sobre todo con Blumel, puede coincidir. Yo espero. Yo creo que estoy, voy a poder. Todo el mundo quiere que el gobierno le vaya bien. ¿Se ha fijado esa frase?
Como... Sí, claro, todos queremos lo mismo.
Lo cual es cierto, o sea, yo creo que tiene que haber una buena coordinación y yo creo que si alguien pensó que iban a sacar al ministro Mañalich, es no entender poquito, porque Mañalich es un buen escudero del presidente. Como él está dispuesto a inmolarse, yo creo que es una súper buen para rayos del presidente en el tema de la crisis.
Sin duda. Así Oye, que... otro punto que nosotros relevamos con Yasna en el punto del gabinete es la ida de Sichel al Banco del Estado, o Banco Estado. Que les pone al Banco Estado un rol distinto de lo mal que lo estaba haciendo hasta el momento, de lo ausente que estaba de ser el impulsor real de buenas medidas, y le meten a un ministro que más allá de si lo ha hecho bien o mal, viene bien valorado, y que le ha dado un acento de preocupación social muy potente. Entonces, ese también es un elemento más o menos importante dentro de los cambios que hubo hoy día.
Yo creo que sí, yo creo que... O sea, mirado desde el punto de vista solo el gabinete, Sichel pierde en el fondo, por mucho que se vaya al Banco Estado con un súper sueldo y una súper buena institución y todo, igual desde el punto de vista político puro, hay una pérdida para el ministro, o sea, es una salida para atrás. ¿No?
Sí, es menos ser, sí, claro. Ser ministro, claro.
Exacto. Ahora, yo creo que ser presidente del Banco Estado tiene que conocerla. Yo creo que como toda burocracia compleja se va a llevar un tiempo a conocerla. Yo creo que las burocracias complejas tienen ciertas lógicas de funcionamiento que va a depender de la astucia y de la capacidad política, una vez más, del exministro para poder manejarlo. Y ojalá que todo lo que logró positivo en términos del manejo comunicacional lo pueda plasmar en el banco. Ahora, solo manejo comunicacional y mala gestión da lo mismo. No va a servir, porque hoy día hay mucha presión porque el Banco Estado haga una buena gestión, que además sobre todo una gestión en términos sociales. Entonces yo ahí esperaría todavía para saber si es que, ¿cómo le va?
Yo pondría un punto. Yo de acuerdo contigo y cómo le vaya, es como el movimiento, no se prueba sí. Pero el perfil de Arturo Tagle es, sí. Es el antípoda con sí. Sichel, o sea, no es... Sí, sí. Y sí. A Tagle lo pescan y lo sacan. Tagle no renunció, no es sí. Que haya dicho he cumplido un ciclo. Mucha no, lo agarraron y lo sacaron y se enteró esta mañana, a mediodía.
Sí, no es verdad.
Entonces sí. tiene un sentido en ese aspecto.
O sea,
y hay un interrogante, de acuerdo contigo, que hay un interrogante a ver si le va a resultar.
Ahora, sí. Estamos de acuerdo, claro, que en términos de como de manejo comunicacional o de visión, Sichel es un plus respecto al presidente que está saliendo. Nos quedaría pendiente el punto de cómo va a ser capaz de, cuán rápido se va a poner a manejar el Banco Estado, en conocer una burocracia que es compleja, que es en todo Chile, y de ahí cómo va a lograr hacer propuestas que lleguen a una llegada concreta a la gente, que yo creo que en el fondo lo que más importa hoy día, estoy pensando en voz alta. Pero sí es una pérdida para él desde el punto de vista político. Ahora, él es independiente, entonces no hay ningún partido que tenga que darle explicaciones, y eso sí importa en política, una coalición de gobierno, creo yo.
O sea, él estaba completamente de gratis en el comité político, no tenía por qué estar, tapó ahí un agujero que se produjo en medio de la frenética búsqueda de cambio de gabinete en el estallido social. Sí, pero llega con más poder que otro presidente del Banco Estado, me parece.
En
un momento que es un banco que tiene que jugar un papel muy protagónico en la reactivación económica.
Lo que sí creo que de a poquito se va consolidando el rol del ministro del Interior. Yo creo que Blumel, el ministro Blumel, está logrando consolidar un equipo de trabajo que también es para rayo el presidente y le da cierta racionalidad al discurso del presidente, que me parece que para el gobierno está bien, digamos, el punto de vista del gobierno, independientemente de que uno esté de acuerdo con él o no.
Se mantiene, sí, esta sobrerepresentación de Bopoli en el gabinete, ¿no?
Sí, y de los independientes. Hay un 30% de gabinete independiente, y eso desde el 90 en adelante, al menos, incluso en la democracia pre-73, en general los ministros son de partidos políticos. Y salvo Alessandri, 58, el presidente Piñera partió el primer gobierno con un 68% de ministros independientes. Entonces eso, desde el punto de vista de una coalición de gobierno, es muy tensiona mucho más que si fueran todos militantes. pero el presidente Piñera de alguna forma cede un poquito, pero igual sigue manteniendo una cantidad de ministros que son, que en el fondo tienen lealtades que son más personales y por las redes que lealtades partidarias, lo cual es bueno para el punto de vista del presidente, pero es malo particular todo el Estado y toda la relación con el Congreso, creo yo. Y porque generalmente en esta coalición de derecha siempre están los presidentes partidos reclamándole que no están acá, que necesitan más apoyo acá, que etcétera, etcétera. Pasó con la ministra de la Mujer, que pensaban que sí había que ir a la subsecretaria a cargo y después nombraron a una ministra que venía de fuera.
Una gran directora de videos que tú has visto.
Totalmente, sí. El tema comunicacional del gobierno con los videos es una cosa, es como para análisis ya casi como freudiano, creo yo.
Oye, Mireya, hay un punto que a mí me ha llamado la atención en el último tiempo a propósito de Evópoli, de lo que decíamos de la sobrerepresentación de Evópoli, etc. Evópoli tiene a los dos ministros, entre comillas, más importantes del gabinete, en términos reales. Y el jefe de la billetera. Pero Evópoli, el partido, prácticamente no existe. No han jugado ningún rol, no han hecho ninguna diferenciación, no han podido marcar ninguna línea diversa, en que era todo lo que uno esperaba de Evópoli, lo que prometía Evópoli, ¿no? Y cuando claro, dicen, pero quedaron ahí en la nada, ¿no?
Pero yo tengo esa sensación. Pero dalo vuelta, al revés, si lo pensamos bien, con toda la cantidad de partidos que han surgido, incluso que había un partido que se acuerdan que estaba liderado por Ciudadanos, creo que se llamaba, que estaba liderado
Velasco,
por...
Velasco, de donde viene Sichel.
Exacto, y el que creó, siempre se me olvida, que creó Lili Pérez, no me acuerdo.
Ese partido de Amplitud donde estuvo Carla Rubilar, fue Carla Rubilar.
En ese sentido, mirando la poca éxito que tuvieron otros partidos de centro-derecha o de derecha, En asentarse en términos de poder, yo creo que Evópoli ha sido exitoso. Tiene diputado y tiene dos ministros más importantes. Entonces, independientemente de la distinción ideológica que uno pueda, por el momento, poder sacar, yo creo que en términos de poder, sí, son exitosos, son súper exitosos. Lo que pasa es que hay un tema también que hay que distinguir dos cosas. Uno, que es el tema generacional, porque la gente de Evópoli se escuadra un poco de la derecha más dura, antigua, pinochetista. Y además, en términos ideológicos, yo creo que es un liberalismo que no es menos duro, pero es distinto en términos como de la generación de gente que representa. No, yo no lo tengo todavía muy claro, pero yo creo que tiene que ver con eso, porque en términos del orden, por ejemplo, yo ya escuchaba al ministro Blumel, él decía que el tema de que las reglas, que el orden, eso también es de derecha. Lo que pasa es que es una derecha que tiene un lenguaje que es muy distinto, que pareciera distinto respecto a la derecha más antigua, que es la derecha que se creó con Pinochet.
Pero hay una cosa cultural y un desapego de la dictadura que es muy interesante.
Sí, puede ser. Ahora que tú lo dices, que sí, puede ser que tiene que ver una cosa más de identidad con respecto al tiempo. Pero en términos políticos, yo no le veo mucha diferencia de desbordes, por ejemplo. No sé. Al contrario, además piénsalo tú, que en Evópoli son dos ministros, que es Hacienda e Interior, que además son ministros con un cierto bagaje, si tú los escuchas, con un cierto bagaje intelectual, son tipos preparados. Súper preparados. Intelectualmente también. Entonces, eso tampoco, en términos que puede que sea un pequeño grupito, pero en términos de influencia, es muy potente.
No estoy defensor. Oye, Mireya, pero yo quisiera.
Sí.
Quisiera insistir en la participación, más que de Christian Monkever como ser humano, porque es cierto, tú recuerdas este incidente sobre la
casa, el trono en la playa.
Sí. Claro, los patrimonios de los chilenos, increíbles, pero es la presencia de Renovación Nacional orgánicamente activa del núcleo duro de Desbordes en una negociación muy relevante que está teniendo lugar sobre el plan de emergencia, que hasta ahora se ha desplegado de una manera completamente insuficiente, incluso con un riesgo de estallido social que está ahí latente, con muy poca conciencia por parte de la autoridad. Cada vez que falta una caja se arma una protesta. Entonces, también ahí, si bien hay una mirada distinta de parte de Evópoli, la verdad es que sus dos ministros son liberales bastante ortodoxos y no han soltado esta regla fiscal como un dogma de fe a pesar de la envergadura de la emergencia. Entonces, a lo mejor Renovación Nacional ahí puede jugar un rol con mayor peso, no sé si tú ves esa luz.
No necesariamente, porque yo no sé si Monkey tiene esta lógica tan de derecha social que tiene, por ejemplo, Sandón. yo no estoy tan segura. Entonces yo esperaría, yo creo que ahí veo difícil que puedan cambiar la orientación general, que es la orientación del presidente además. Yo creo que es la orientación de Piñera, no es la orientación de los ministros. Yo creo que no, lo veo difícil, yo creo que es muy difícil y más bien el logro que se pueda tener va a ser en la medida que la gente de oposición que está en la mesa técnica esta pueda lograr ciertos acuerdos, pero yo no en ese sentido con Moncker yo no le veo, yo creo que más bien, como dije al principio, es un cambio más orientado hacia la propia coalición, hacia los balances internos de poder de la propia coalición, creo yo. Más que otras cosas, porque además se les viene difícil a los presidentes de partido. Piensa tú que si no se logra sacar esta lógica de la excepción de los municipios, vamos a estar enfrentados a una cantidad de elecciones increíbles, con gente que no se va a poder reelegir, va a demandar una ingeniería electoral no menor. Entonces ahí tienen que estar todos también, gente de los partidos, dispuestos y preparados para hacer ese tipo de ingeniería, porque va a haber gente que no va a poder estar de nuevo como estaba, y que eran cupos que eran ganados desde hace tiempo, con el alcalde de Vitacura, por ejemplo. No sé, gente que eran puestos ganados durante muchas décadas y que ya está. Y eso le pasa también a la oposición, no solo de la derecha.
Bueno, lo que va a pasar mucho es que diputados van a postular a alcaldes y alcaldes van a postular a diputados, y se van a jugar a las cambiaditas una buena cantidad de años.
Yo creo que en general del diputado a alcalde es menos la posibilidad. Yo creo que la viene bien una excepción en eso, pero las carreras políticas en general son siempre ascendentes. La gente en general no tiende a bajar. Lo que sí, que alcaldes se van a postular, o diputados a senadores, pero más allá de eso, yo espero que los partidos, espero que entiendan que la renovación política no viene por esa saltarse las reglas, sino que más bien por hacer un esfuerzo de renovación, en temas de cuotas de género, en temas de gente con preparación. Yo creo que no es solamente el que haya políticos con caras nuevas, yo creo que la política es muy seria, entonces tiene que ser gente que sea preparada, que tenga esa combinación virtuosa de representación y conocimiento. Me puse como vieja para mis cosas.
No, está muy bien. Oye, y antes de irnos, porque ya se nos fue el tiempo, quiero, no puedo irme sin hacer la siguiente cita. El presidente citó a Stefan Zweig.
No, por favor.
Y citó el libro Momentos Estelares de la Historia.
Yo casi me atraganté, estaba almorzando, bueno, y casi me
atoré. Libro que dice el presidente que ha leído muchas veces.
Seguro.
¿Cuánto será muchas veces? ¿42, 150, 3?
Varias, porque además Zweig tiene tanta reflexión, yo no sé si, no sé.
Zweig, que es principalmente un gran biógrafo, que tiene biografías notables, en fin. Pero que, mira, Pancho Martorell en El Periodista Online publicó al tiro, que es muy rápido, Pancho, que es, ¿qué es lo que viene en el libro Los Momentos Estelares de la Historia?
Sí.
La conquista de Waterloo, o sea, el minuto universal de Waterloo. Sí. La lucha por el Polo Sur.
No, sí.
La conquista de Bizancio. Y dice que en ese libro lo que dice Zweig es que cada uno de estos momentos estelares, escribe Zweig, marca un rumbo durante décadas y siglos. ¿Qué tiene que ver la pandemia, el COVID-19, en todo esto, Dios mío?
Yo creo que es como el afán de la hipérbole. Yo realmente creo que el presidente no puede, y por eso se llama también con el ministro, no puede no ser exagerado, como una cosa que lo supera. Porque tú podrías agarrar a Zweig por el tema de la represión, de la marginación, del exilio, del sufrimiento.
Un tipo, ¿tienes? Claro, que fue el que se declaró no ario, no sé, judío de origen.
Una gama enorme de la resiliencia. Mira, por un, no sé, millones de documentos pueden hablar de Zweig. Tiene la biografía de Fouché, María Antonieta, el poder. Mira.
Oye, la de Fouché es una biografía notable, sensacional.
Lo que tú quieras. Sensacional. Pero, ya solo el tiempo, no, lo estamos viviendo. Es como
el momento, y yo creo que él mismo se dio cuenta, ¿tú lo viste o lo leíste?
No, pues, no digo que me atoré porque lo estaba escuchando por radio, no, si me
costaría. No, pero verlo es divertido, porque yo lo estaba mirando, y dice, no puedo olvidarme de este escritor austríaco, Stefan Zweig, de un libro que he leído muchas veces, y dije, ¿cuál biografía será? La de Erasmo, la de esta, la otra, y dice, Momentos Estelares de la Historia. Y uno se ve, ¿qué le pasa?
No, es que no hay ningún, vínculo. Ahora, estamos mejorando porque antes citaba mucho o Coelho, no sé, esas como de repente escritores que cita que a mí me ponen nerviosa. Entonces, sí. Yo creo que la gente que le hace los discursos al presidente tiene un tema, claro, y yo creo que ya no aprendió, básicamente, porque además, segundo gobierno, ¿cómo no tiene un gran Excel con un montón de citas? O sea, me cuesta entender la lógica que
le está Sin ninguna. Y cita sin ninguna necesidad, por lo demás.
No, porque además, por último, ¿qué personaje tú tendrías que citar que fuera como un ejemplo de resiliencia? Yo lo pensaría por ahí, no sé.
No, pero fue insólito. No, es que mira, Zweig no iba tan mal, porque podía ser.
No, ya.
Pero sí. El libro que escogieron es el único, el que menos podía servir para esto. Bueno,
pero yo no entiendo cómo si tienen intelectuales como Lucía Santa Cruz o otras intelectuales destacados de la plaza, no le consultan un conjunto importante de reflexiones.
Es lo que tú decías por la impulsividad. Yo creo que esto no está consultado con nadie, se le ocurrió, lo encontró genial.
Por el concepto de esterar.
Puede ser, no sé.
No sé, yo estoy como pensando en voz alta, tratando de ver el símil de la palabra, pero a mí me asusto, cada vez que el presidente habla, yo me empiezo como a poner nerviosa porque me da un poco de vergüenza ajena en algunas cosas. Entonces lo paso mal.
Una discrepancia con la Yarna, pero yo me quedé muy sorprendido de ver a la Cecilia Morel instalar lao. ¿Ya? En la toma de juramento de los ministros, estaba con la Cecilia Morel al lado.
¿Pero qué hace? Lo que yo creo que sí, en términos de experiencia política, creo que es muy interesante mirar, estoy hablando en serio ahora, todos los días reportes diarios del ministro Mañalich.
De acuerdo, lo hemos comentado con Yarna varias veces.
Sí, yo creo que él hace un ritual de política y de soberbia y de notable. Él es un actor que se inmola, como no sé si leyeron una entrevista de él hace como un mes que salió que está dispuesto a morir. Sí. No, muy fuerte.
Sí.
Eso.
Es todo un personaje. ¿Cuál?
¿Cómo no me acuerdo? En la tercera, no sé en cuál diario, que está dispuesto porque él tiene un pulmón, o sea, él tiene una biografía dura en términos médicos, entonces está en una posición política que cuando tú llegas a ese nivel de extremo, estás realmente dispuesto a todo en términos políticos. Y eso te da una fortaleza que unas personas que tienen otros recuerdos no tienen, creo yo, no sé. Estoy tratando de verle la cosa como positiva de la figura, digamos. Y que es el pararrayos de Piñera, claramente.
Y nos tenemos que ir, queridas, se nos acabó el tiempo, incluso nos pasamos del tiempo ya, pero queda lata irse, está muy entretenida la cosa.
Tan entretenida es que podíamos comentar todo Zweig, por ejemplo, todo entero.
Ya, pero sí, no sigamos, ya. Porque además se va a enojar la Yarna, se empieza a enojar y después me reta.
No nos reta.
Ella sí tiene el tino de retarme después, pero duramente, yo me quedo
mal.
Muy...
te hablan golpeado, bien. Como decía, sí, mal, te hablaron golpeado, ¿cómo se dice?
O sea, pero muy, no golpeado.
Mal,
muy mal.
Lo siento.
Así que, lo siento, Mireia. Chao, nos tenemos que ir. Muchas gracias, como que... siempre.
Chao, Mireia.
Beso, chao.
Ya, Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Chao, Yarna.
Que estés muy bien. Hablamos.
Chao. Y al público, muchas gracias. Buenas noches, seguimos mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yarna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.